mientras ignora los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz. Hezbollah, por su parte, ha dado señales de adherirse a la tregua regional. Esto ocurre mientras Irán, su aliado, y Pakistán, principal mediador regional, aseguran que el alto el fuego se extiende sobre el Líbano.
7 de la mañana.
El ejército de Israel mató en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chiita Hezbollah, al que identificó como Ali Yusuf Arshi en un comunicado.
Las Fuerzas Armadas afirman que Arshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó como una desgracia eterna la reapertura de la Embajada de España en Teherán, anunciada por su homólogo español, José Manuel Álvarez.
El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán, de la mano, sin pudor. Una desgracia eterna, dijo el líder de la diplomacia israelí en X.
La Guardia Revolucionaria iraní comparte un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el Estrecho de Hormuz.
Debido a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero y ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque en la zona, la agencia TASNIM, vinculada al cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, dijo que los buques que transiten al Estrecho deberán coordinarse, con la Guardia Revolucionaria iraní y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito por esa estratégica vía.
El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de traición el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea a Rusia.
Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes, dijo Barrot en una entrevista con la radio France Inter, cuando le preguntaron por las informaciones según las cuales el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los 27 con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
Los ejércitos británico y noruego encabezaron una operación militar para disuadir a submarinos rusos sospechosos de realizar actividad maligna en el Atlántico Norte, indicó el Reino Unido.
El secretario de Defensa, John Haley, informó que una fragata, aviones y cientos de efectivos vigilaron un submarino ruso de ataque y dos submarinos espía cerca de cables y tuberías submarinas al norte del Reino Unido.
Corea del Norte reconoció haber realizado varias pruebas de misiles en los últimos días, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo, después de que Corea del Sur y Japón denunciasen ayer los lanzamientos.
Según la agencia estatal de noticias coreana, la KCNA, las pruebas fueron realizadas los días 6, 7 y 8 de abril bajo la dirección del general Kim Jong-sik, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.
El presidente chino Xi Jinping instó a los altos mandos del ejército a abandonar sus aires de superioridad y mantenerse fieles a la identidad de servidores revolucionarios, en un contexto marcado por las recientes purgas en la cúpula militar del país.
Y Xi Jinping hizo estas declaraciones durante la ceremonia de apertura de una sesión de formación para altos mandos militares celebrada en la Universidad de Defensa Nacional, que queda en Pekín.
El mandatario también se desempeña como presidente de la Comisión Militar Central, órgano dirigente del Ejército Popular de Liberación, el Ejército Chino, y máxima autoridad militar de China.
En su intervención recogida por la agencia Xinhua, Xi Jinping dijo que formar parte del Partido Comunista Chino y del Ejército implica tener una fe firme en el marxismo y lealtad al partido, y pidió a los dirigentes castrenses que lideren con el ejemplo, participando seriamente en las actividades políticas internas del partido y diciendo la verdad.
En Venezuela, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó las cifras de estos detenidos y dijo que se ubica en 485, al tiempo que señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos de ellos.
Lamentablemente, la ley de amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos, que hoy son 485, dijo el director de esa ONG, Alfredo Romero.
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial sin especificar si se trata del sueldo mínimo congelado desde marzo de 2022 o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.
Dijo la líder chavista que esto va a ser el 1 de mayo en un mensaje a la Nación de casi media hora, cuya transmisión por el canal estatal venezolana de televisión falló brevemente debido a un corte de luz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció vulneraciones de carácter estructural de derechos laborales, sindicales y de movilización humana de los profesionales integrantes de las misiones médicas de Cuba en el exterior.
El informe de este organismo de la Organización de Estados Americanos recoge testimonios de participantes en estas misiones.
El texto denuncia violaciones a los derechos laborales de esta mano de obra estatal, incluidos alegatos de esclavitud moderna y denuncias de ausencia de retribución justa, extensas jornadas laborales y represalias contra el personal médico y sus familias.
Una de las denuncias más controvertidas está relacionada con la confiscación del salario de los médicos por parte del Estado cubano.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista guatemalteco Estuardo Ralón Orellana, habló de la existencia de un patrón común.
El informe sí da suficientes indicios de los elementos que configuran el trabajo forzoso y la trata de personas.
El informe del año 2024 acerca de la trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre 6.000 y 8.000 millones de dólares.
La mujer conocida como la reina de la ketamina, culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis letal del actor Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión.
En septiembre del año 2025, Yasmin Sanga se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y otro de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves a personas afectadas.
En el memorando de la sentencia, las fiscales afirmaron que durante años, Sanga, de 42 años, a quien se le atribuyó la muerte de al menos dos personas, incluida Perry, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.
Para cultivar su negocio, Sanga se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía una clientela de alto perfil de Hollywood. Mientras trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía, y hacía caso omiso, del grave daño que su conducta estaba causando, dice el escrito.
La tripulación de Artemis II expresó en su última conferencia de prensa desde el espacio que desean volver a la Tierra para pasar la batuta a los astronautas que llegarán a la Luna. Además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben crear juntos en vez de destruir.
Parte de nuestra ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas que planeamos entregar a la próxima tripulación. Esto lo dijo Cristina Koch, especialista de la misión de la NASA desde la nave Orión.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre el grave ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lin Colao. Recordemos que esto ocurrió en la Universidad Austral de Valdivia. Hubo toda una serie de reacciones después de ocurrida esta agresión en contra de la ministra de Ciencias, Lin Colao. Estaremos hablando de eso, tendremos información económica, lo que ha ocurrido con el IPC, ayer se dio a conocer, fue altísimo el IPC. La unidad de fomento superará los 40 mil pesos en los próximos días. Todo eso y mucho más en segundos.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Si tu servidor cae, tu negocio se detiene. En Tecnoinver, la primera nube en Chile con alta disponibilidad y análisis de vulnerabilidades, tu empresa sigue operando cuando más lo necesita. Si ya usas otra nube, puedes sumar un servidor de respaldo que te proteja al instante. Visita tecnoinver.cl.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolameoli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bio Bio desde La Serena. Llovizna fuerte. A tener cuidado los señores conductores. Saludos, Carlos.
Hola, amigo, la Bio Bio. Esto es en Gabriela con el Raúl. Hace mucho rato que nosotros estamos sin ese paradero. Va a empezar a llover y nos vamos a mojar todo, pues se ha hecho todos los reclamos y me pasó. Pero hace muchos meses. Gracias, que tengan un buen día.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 14 minutos.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, con algo de bruma. La temperatura alcanza los 8,3 grados, la humedad es del 92%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar con nubosidad parcial durante todo el día, cambió el pronóstico. Nubosidad parcial durante todo el día y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes está nublado. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 94%, en algunos sectores hay niebla. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto durante todo el día y se espera una máxima de 17 grados.
Les queremos recordar, digo, lo que nos contaban auditores desde temprano, estos sectores con niebla o neblina en la Ruta 5, en San Javier, en Talca, nos contaban más temprano, en la región metropolitana, en el sector de Rinconada, en Maipú, vemos algunas fotografías, esto es antes de que amaneciera, ¿no? Son de temprano esta mañana cuando comenzábamos esta edición de Radiograma. Tenga precaución y también quiero destacar lo que nos decía un auditor que nos envió un video de la Plaza de Armas de La Serena, en donde está completamente nublado, ahí lo estamos viendo de nuevo, completamente nublado y con una llovizna bastante intensa, bien húmeda las calles, por lo que alcanzo a ver, eso es Pedro Pablo Muñoz, debe ser con la avenida Prat, en donde está esa esquina de la Plaza de Armas. Acá en la región metropolitana, varios semáforos apagados, nunca faltan. Bandera con Santo Domingo en Santiago, Avenida Independencia con Diagonal José María Caro en Conchalí, La Florida con Enrique Olivares en la comuna de La Florida y Ejército Libertador con Avenida Eizaguirre en Puente Alto. Ese nos contaban auditores. Ustedes escucharon el audio de un auditor hace algunos minutos. Son semáforos que están apagados. El llamado siempre es a conducir a la defensiva, mantenerse muy atentos, con precaución y manejar estos datos de Transporte Informe que ustedes ven ahí en BioBio TV. Bandera con Santo Domingo, eso es en el centro de Santiago, sin semáforo. Independencia con Diagonal José María Caro en Conchalí. La Florida con Enrique Olivares en La Florida y Ejército Libertador con Avenida Eizaguirre en la comuna de Puente Alto.
Un auditor nos dice que hay niebla en Talca en estos instantes, tenga precaución. Los que están manejando en la zona central, todo el sector de Buin, en la parte sur de la región metropolitana e incluso hacia el sur, estamos hablando de Talca ahora, en estos instantes con niebla y por lo tanto tenga precaución al manejar.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. H. Vive el Cuidado.
El gobierno confirmó una querella por atentado contra la autoridad tras la agresión a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a identificar a los responsables.
Flanqueado por las ministras de su gabinete, el presidente José Antonio Kast repudió anoche el ataque.
Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena,
sáquenle la chucha. Eso es inaceptable.
Yo no creo que esto nos para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta.
La Universidad Austral condenó el acto de violencia y la Fiscalía abrió una investigación penal y ya ordenó diligencias.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, descartó injerencia o un vínculo amoroso en la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No.
El IPC de marzo llegó al 1%. Con esto, la unidad de fomento superará la barrera de los 40 mil pesos.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos.
Que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero.
La Contraloría desdramatizó una polémica por los más de 1.000 viáticos a funcionarios y casi 4.000 licencias médicas dentro de la entidad fiscalizadora.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía.
Y corresponde que la Contraloría tenga el mismo estándar respecto a su propio funcionamiento.
El presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un test de drogas.
Extraordinario que el presidente haya tomado esta decisión.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional luego de dejar el cargo.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
En la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud.
Crece la tensión por eventuales indultos. Organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos.
Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación reservada en contra de la senadora Camila Flores por fraude al fisco.
Este tipo de prácticas es muy antiguo, no sería la primera vez que sucede, probablemente tampoco sea la última porque hay mucha discrecionalidad.
Dos personas fueron detenidas por ingresar al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta con una pistola de balines.
Ingresa personal del COPE y procede la detención de dos personas que manipularon un arma que resultó ser a balines.
En el ámbito internacional, tambalea el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos por malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas de Donald Trump.
Irán difundió hoy rutas alternativas en el estrecho de Hormuz para evitar posibles colisiones con minas navales.
Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego de la guerra.
Al menos 254 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, según la defensa civil libanesa.
En los deportes, con un gol en los descuentos del defensa Manuel Fernández, Coquimbo Unido empató frente a Nacional de Montevideo en su debut en la Copa Libertadores.
Los muchachos lo hicieron muy bien, tuvieron una entrega encomiable. El gol a la uruguaya un poco, intentamos hasta el último minuto y creo que eso es un poco la impronta que tiene el equipo.
Además, en la Copa Sudamericana, Palestino empató ante Deportivo Riestra en Argentina, mientras que Audax Italiano perdió por 2-0 con Olimpia de Paraguay en la Florida.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro o entrando. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Hay un accidente en la Avenida España, en Viña del Mar. Todavía no llego, pero hay un taco desde Portales hacia el puerto por la Avenida España. Un accidente. Buen día.
Buenos días, Radio Bio Bio, desde acá de Camino San Clemente, desde la región del Maule, mucha niebla. Espero que me dejen con cuidado porque está bastante peligroso. Karina desde Talca.
7 de la mañana, 23 minutos.
Ayer una visita programada porque la Universidad Austral de Valdivia invitó a la ministra de Ciencias a un acto oficial, la ministra de Ciencias Ximena Lincolao. Y ocurre que fue agredida por una serie de estudiantes, hombres y mujeres, en una agresión cobarde, porque ella andaba sola, no andaba con guardia, no tiene vigilancia. Teóricamente es una persona de bajo riesgo y por eso es una ministra que no tiene guardia personal. En una agresión absolutamente cobarde, una serie de personas contra una mujer joven, la ministra Lincolao tiene 30 años, en medio de gritos histéricos, ustedes los van a escuchar estos audios de gritos desaforados de estudiantes energúmenos, atacando a una persona que había sido invitada por su propia universidad. Algo inaceptable, ellos se creen dueños de la universidad y no lo son, para nada. No solamente eso, es una universidad que se mantiene además con recursos de todos los chilenos. La universidad no es de ellos, y aunque lo fuera, es una cobardía gigantesca de este grupo de jóvenes estudiantes, pero que hacen un alto en sus estudios, si es que estudian, para agredir.
Y que además tiene, obviamente, la agresión es injustificable, inaceptable, completamente recriminable, lo que le ha sucedido a la ministra Lincolao. Pero, por otro lado, tiene toda una cronología de la jornada de ayer que es toda muy complicada. A la ministra la invitan, como decías, a la Universidad Austral para participar de la inauguración del año académico. Y ya desde la mañana comenzó a registrarse una serie de roces con los estudiantes. Al principio todo bien en la mañana, pero conforme avanzaba el día, esto se fue complicando. Ella llegó a estar incluso 2 horas retenida dentro de la universidad, incluso algunos hablan de secuestro de la ministra, porque no se podía garantizar su seguridad para salir de donde estaba, mientras ella estaba siendo parte del acto de inauguración del año académico con un discurso, también este fue interrumpido. Es decir, hubo muchos incidentes que terminaron en este, que es el más grave sin duda, el que hemos visto, que se ha viralizado en redes sociales y que ha sido recriminado. El presidente José Antonio Kast anoche recibió en La Moneda a la ministra Lincolao, calificó lo ocurrido como inaceptable. La misma secretaria de Estado aseguró que va a continuar, eso sí, visitando las universidades.
Esta agresión ha provocado un rechazo transversal de todo el espectro político y la Casa de Estudios anunció el inicio de una investigación. Además, en forma paralela, hay una indagatoria penal que está a cargo de la Policía de Investigaciones. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Valdivia, con Diego Malverde. Muy buenos días, Diego.
Hola, Diego.
¿Qué tal, Tomás, Katy? Muy buen día. Los invito primero a escuchar parte del ambiente de lo que se registró tras la grave agresión durante la jornada de ayer a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en el exterior del aula magna de la Universidad Austral de Chile. Escuchemos parte de ese registro. Fueron minutos muy complejos para la Secretaría de Estado, que, como ustedes indicaban, no cuenta con protección personal, los conocidos PPI, personales de carabineros, que acompaña a personas importantes. Fue escoltada en ese momento por un funcionario de la Armada que intenta defenderla de las agresiones y por el jefe regional de la PDI de la región de Los Ríos, quienes la suben, un vehículo de hecho de la Policía Civil, para salir de la universidad y escapar de los estudiantes que protagonizaron esta violenta y cobarde agresión contra la secretaria de Estado en un hecho que ha causado repudio transversal. Anoche, pasadas las 22 horas, la ministra Lincolao, tras tomar un avión desde la región de la Araucanía rumbo a Santiago, llegó al Palacio de la Moneda, se reunió con el presidente de la República, José Antonio Kast, quien cerca de las 10 de la noche con 40 minutos entregó una vocería calificando esta situación como irracional y llamando a los responsables a cumplir con precisamente su responsabilidad tras este violento ataque.
Y vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día ni siquiera merecen llamarse estudiantes. Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, sáquenle la chucha, eso es inaceptable. Y no corresponde ninguna relativización de los hechos violentos. Y esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable.
En esta vocería anoche en el Palacio de la Moneda también estuvo la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Entregó declaraciones flanqueada por el presidente, por la primera dama María Pía Adriasola y también por otras integrantes, mujeres del gabinete del presidente José Antonio Kast. La ministra de Ciencias dijo que va a continuar trabajando, que no tiene miedo y que continuará recorriendo las universidades del país.
Yo voy a seguir yendo a las universidades, nosotros vamos a seguir conversando con los académicos, con los estudiantes. Yo no creo que esto nos para para nada, yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible.
Bueno, esta compleja situación ha generado una serie de reacciones de todo el espectro político, pero también acciones. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó durante la jornada de ayer que el gobierno va a presentar una querella por atentado contra la autoridad.
No es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella. Por ahora nosotros vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad.
También entregó una vocería durante la tarde de ayer el ministro del Interior, Claudio Alvarado, haciendo un emplazamiento a las autoridades universitarias de la Universidad Austral para colaborar con la investigación que se encuentra en desarrollo.
Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos, porque la impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo.
Radio Bio Bio en Valdivia conversó con el director de comunicaciones de la Universidad Austral, la única autoridad o representante del plantel que ha accedido a entrevistas tras esta violenta agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Me refiero a Víctor Godoy, el director de comunicaciones, como les indicaba, quien lamentó los hechos, pero declinó referirse a la identificación de los estudiantes y a las sanciones que pueden pesar sobre ellos.
Lo que no corresponde, y eso es lo que condenamos como institución, es que en este contexto universitario se produzcan hechos que violenten a una persona, digamos. Ha sido alguien que accedió desde el primer minuto a venir a la institución.
Posterior a esta declaración, también la Universidad Austral entregó un comunicado escrito reiterando básicamente lo que ya señalaba el director de comunicaciones, lamentando lo ocurrido y confirmando el inicio de una investigación interna. Pero la Fiscalía, el Ministerio Público, también se encuentra trabajando en conjunto con la Policía Civil, específicamente con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE de la PDI de Valdivia, para dar con los responsables de este ataque. Así lo indicó el vocero de la Fiscalía en Los Ríos, Eric Aguayo.
La Fiscalía Regional de Los Ríos confirma que se encuentra actualmente investigando la agresión que sufrió el día de hoy la ministra de Ciencias al salir de una actividad en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, acá en Valdivia. Y se han instruido diligencias en carácter de urgente e inmediatas a la Brigada de Investigaciones Policiales VIPE de la PDI, sede Valdivia, para el esclarecimiento de estos hechos e identificar a él o los responsables.
De acuerdo a fuentes de la radio, durante la tarde de ayer y la madrugada de este jueves ha sido intenso el trabajo de la Policía Civil para identificar a los responsables de este violento ataque contra la ministra de Ciencias al interior del campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. Una situación que ha generado repudio de distintos sectores políticos, representantes del gobierno, también parlamentarios y autoridades de la región de Los Ríos, entre otros, han lamentado y repudiado lo ocurrido con la ministra de Ciencias. Una de ellas fue la alcaldesa de Valdivia, militante del Frente Amplio, Carla Atman, quien envió su solidaridad a la secretaria de Estado, señalando que más allá de las diferencias políticas no se puede avalar la violencia en ninguna forma. Eso sí, también llamó a separar esta situación de las legítimas demandas que dijo pueda tener el movimiento estudiantil.
Le mando obviamente todo mi cariño a la ministra con quien nos juntamos en la mañana y estuvimos conversando más allá de nuestras diferencias, además obviamente que existen en términos políticos. Nosotros creemos en un Estado de Derecho en donde la democracia se expresa a través del diálogo, a través de las manifestaciones pacíficas que sin lugar a dudas el movimiento estudiantil tiene todo el derecho legítimo de levantar, pero no así la violencia física ni verbal.
El registro, que está disponible también en nuestro sitio web biobiochile.cl, es claro. una salida caótica en medio de esta violenta agresión en la que la ministra recibe escupos, una serie de insultos de grueso calibre, le lanzan también agua y hay personas que intentan golpearla. Reciben también parte de esta situación el equipo que la acompañaba, personal de la Policía Civil, parte del equipo del Ministerio de Ciencias y de la Secretaría Regional Ministerial, de la Seremi de Ciencias de la Macro Zona Sur. Sube a este vehículo la ministra de Ciencias, que la saca rápidamente del aula magna de la Universidad Austral. Se esperaba que luego de esta actividad, de la inauguración del año académico, la ministra continuara realizando actividades en la región de la Araucanía, en Temuco. Sin embargo, todo eso se suspendió, la agenda se dio por terminada y eso de las 20-30 horas abordó un vuelo en el aeropuerto de la región de la Araucanía rumbo a Santiago para retornar a la región metropolitana y trasladarse al Palacio de la Moneda. En una compleja situación, en lo que se esperaba fue una actividad sobria, una actividad tranquila, marcando el inicio del año académico, donde el rector de la Universidad Austral entregó una noticia en medio de su discurso. La Superintendencia de Educación Superior decretó el alzamiento del plan de recuperación económica que ha ejecutado la Universidad Austral durante los últimos años por un profundo déficit financiero que en su peor momento, el año 2021, alcanzó los 93.000 millones de pesos. Se tomaron una serie de medidas complejas para la comunidad universitaria, despido de docentes, de funcionarios, el congelamiento de ingresos de algunas carreras para primer año. Todo eso para hacer frente a la crisis que ya estaría superada. Se anunció eso como una buena noticia en la ceremonia de inauguración del año académico, pero todo quedó completamente empañado con lo que ocurrió después con esta violenta agresión a la ministra de Ciencias, Katy Tomás.
Diego, yo hacía mención a la cronología de los hechos ayer con el anuncio, obviamente, de la visita de la ministra, la concreción de ella en la Universidad Austral, pero una serie de situaciones que se dieron desde el momento en que ella llega. Cuando ella arriba a este campus de la Universidad Austral, tiene que ingresar rapidísimo, porque ya había manifestaciones por su presencia en ese lugar, manifestaciones en su contra que eran pacíficas, eso sí, según lo que me he podido poner al día. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, pero ya desde ese minuto el asunto estaba complicado. Luego está el que ella hace su intervención en la inauguración del año académico, y luego no la dejan salir de ese lugar donde está. Yo decía 2 horas, creo que me quedé corta, eran hasta 3 horas que estuvo retenida la ministra ahí, no podía salir. Me tomo de eso para hacer una pregunta, más allá de que sabemos en dónde está la responsabilidad de las personas que agredieron a la ministra, pero circuló ayer una denuncia respecto de la presencia de carabineros que eventualmente la universidad no les habría permitido el acceso. ¿Tú sabes acerca de eso, si es que hubo una coordinación a propósito de la presencia de una ministra de Estado en este campus de la universidad?
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, descartó esta información que comenzó a circular durante la tarde de ayer y que daba cuenta de que las autoridades universitarias habrían impedido el ingreso de carabineros en la universidad. Hay que poner como contexto que, de acuerdo a la normativa, el personal de carabineros no puede llegar a entrar a una universidad. Se debe solicitar autorización a las autoridades de la Casa de Estudio, en este caso a la rectoría encabezada por Egon Montesinos. Había versiones de prensa que daban cuenta durante la jornada de ayer de que el personal de control de orden público de carabineros de Valdivia no pudo ingresar debido a que no fue autorizado su ingreso, lo que el rector Egon Montesinos descartó en una publicación a través de sus redes sociales, a través de X específicamente. El rector no ha accedido a entrevistas de momento. De hecho, llamó a consultar también al jefe de zona de carabineros, el general Carlos Contreras, desmintiendo completamente esta situación. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que señale también personal de carabineros a raíz de esta situación puntual. Y respecto de la cronología de los hechos, Katy, claro, la ceremonia de inauguración del inicio del año académico comenzó a las 11:30 horas en el aula magna de la Universidad Austral. A esa hora ya habían estudiantes en una convocatoria que se sabía al menos desde la semana pasada y que, de acuerdo a lo que conocemos, comenzó a ser gestada por una coordinadora de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral y a la que se plegaron también estudiantes de la Facultad de Ciencias. La intención, manifestarse contra la ministra Ximena Lincolao por la suspensión de las becas de posgrado en el extranjero. fue recibida por manifestantes, quienes portaban lienzos, quienes estuvieron efectuando gritos desde que llegó y durante todo el desarrollo de la ceremonia. Luego, dirigentes exigieron poder reunirse con la ministra de Ciencias, a lo que Ximena Lincolao accede. Se reunió por 30 minutos aproximadamente con los dirigentes, los escuchó y luego los ánimos se fueron caldeando cada vez más en el exterior. Había grupos de estudiantes esperándola en todas las salidas del aula magna, en el acceso principal y también en una serie de salidas secundarias que tiene por la parte posterior, es decir, por donde saliera la ministra iba a ser recibida por estos estudiantes y finalmente se concreta esta violenta situación al momento de su salida. Irrumpen también por uno de los accesos laterales cerca del escenario cuando estaba entregando su discurso la ministra Lincolao, y esto también abre la pregunta respecto de las garantías de seguridad por parte de la Universidad Austral para garantizar la permanencia de la ministra dentro de el aula magna y dentro de la universidad, porque en el registro que existe del ataque se ve a un par de guardias intentando escoltarla, que en definitiva van adelante de la ministra, y la secretaria de Estado en medio del ataque es resguardada por un funcionario de la Armada y también por personal de la PDI.
Mira, a ver, quiero hacer una rectificación. Ella tiene 57 años. 57 años tiene la ministra Lincolao, Ximena Lincolao.
Y su apellido es Lincolao.
Lincolao.
Con L, digamos, no estamos cometiendo un error al decirlo así. Hay varios que nos hacen la corrección. No es Lincolao, es Lincolao.
Lincolao. Sí, a ver, algunas cosas. Esta fue una encerrona. A ver, esta fue una encerrona. Esto no fue, aunque haya sido espontáneo, naturalmente que es gravísimo. Pero es muchísimo más grave si es que esto está preparado, orquestado, organizado como encerrona. Lo hicieron, la esperaron, cerraron todas las escapatorias posibles.
La persiguieron todo el día.
La persiguieron. Esto es una encerrona organizada. Esto lo tienen que investigar, y aquí hay alumnos delincuentes, porque una agresión de este tipo son delitos. Alumnos delincuentes, fuera de la universidad, obviamente. La universidad no es para delincuentes. La sanción mínima es que se vayan y que estudien en otra parte si es que quieren. Pero esto no puede ser aceptado por nadie. Impresionante. Además, estaba invitado por la universidad. Ahora, entiendo yo que andaba con un par de guardias de investigaciones. Nada. Se las pusieron ahí. Ella no anda con guardia normalmente porque Carabineros no podía entrar. Hay una versión oficial de Carabineros respecto del acceso a la universidad, porque tenemos la versión de la universidad, pero no había carabineros, y algunos dicen que demoraron en entrar pese a estas agresiones. ¿Hay una versión oficial de Carabineros respecto a esta situación o no, Diego?
Al menos aquí en la región de Los Ríos, la jefatura de zona no se ha referido a esta situación y particularmente a el ingreso del personal policial, considerando que pasaron varias horas de manifestación y estaba la secretaria de Estado flanqueada por todos los extremos del aula magna. Lo concreto es que no se ve a ni un personal, al menos uniformado, de carabineros resguardando a la ministra. Y como les decía minutos atrás, es el propio jefe de la PDI, el jefe regional, que estaba invitado también a esta ceremonia, quien termina resguardando a la ministra. Pero declaración oficial por parte de carabineros respecto de esta situación hasta ahora no ha habido acá en la zona.
Pero, a ver, ¿estuvo retenida cuánto? ¿Tres horas? ¿Dos horas y media? ¿Diego?
La ceremonia tuvo una duración aproximada de una hora y media y luego de la tensión que se vivió desde la llegada de la ministra, ella accedió, luego de que se retiran también las demás autoridades y termina la inauguración del año académico, la ministra accede a reunirse con el grupo de dirigentes que estaba encabezando esta manifestación. Estuvo con ellos aproximadamente 30 minutos y a eso de las 3 de la tarde ya termina esta cita, la ministra sale y es encontrada por los atacantes que propinan esta agresión. Por lo tanto, hay que considerar que llegó a las 11:30 de la mañana, salió eso de las 3 de la tarde, pero esto implica también el lapso de la ceremonia en la que estuvo participando y que culminó pasada la 1 de la tarde aproximadamente.
Y quiero destacar algo que tú mencionabas, Diego, en tu relato acerca de la cronología del día, ¿no? ¿Por qué insistimos en eso? Porque pasaron muchas cosas antes de llegar a este incidente que es violentísimo. ¿Se pudo haber hecho algo antes? Mientras vemos a través de BioBio TV una imagen cuando ya la ministra está saliendo, es un video, una secuencia de cuando ella ya está saliendo en su vehículo, en el vehículo que la, comillas, rescató, ¿no? Finalmente de ese lugar, no, le voy a sacar las comillas, la rescató de ese lugar, la puerta está abierta y la ministra está medio cuerpo afuera del auto, así es su desesperación para salir del lugar. Ahí le estamos viendo a través de BioBio TV y va circulando lo más rápido posible, ¿no? Está escapando, temiendo la agresión. La golpearon, le lanzaron agua, le gritaron cosas, además que iban mucho más allá de lo que estaba pasando, es decir, amenazas también. Yo quería destacar, Diego, que ella sí se reunió con algunos estudiantes, es decir, los que estaban protestando por la disminución de los fondos, que puede ser, ¿no? Obviamente la manifestación es libre, está permitida. Le exigieron que se reuniera con algunos de ellos, ella lo hizo. Y así todos siguieron las manifestaciones y todo lo que hemos estado revisando, ¿no?
Tal cual, y de hecho no fue una conversación corta, no fue un cruce de palabras, no fue la recepción de un petitorio, muchas gracias, lo llevamos en la carpeta y hasta luego. Estuvo cerca de 30 minutos, esperó que terminara la ceremonia la ministra y dado como estaban los ánimos, accedió a reunirse con los estudiantes dentro de la misma aula magna y posterior sale y es recibida con este ataque. Quiero rectificar también un aspecto que tú mencionabas, Catherine, sí, respecto de este registro que se ve a una persona con medio cuerpo fuera, con la puerta trasera derecha del vehículo que sacó a la ministra del lugar. Es el jefe regional de la PDI quien se observa en esa situación, porque en la parte trasera del auto que rescata a la ministra se sube en ambos costados un funcionario de la PDI, la ministra al medio, y el vehículo sale rápidamente, no se alcanza a cerrar la puerta con la velocidad, se abre hasta atrás la puerta derecha trasera del vehículo y quien se ve colgando es el jefe regional de la Policía Civil en Los Ríos.
Ok, entiendo entonces, para dejarlo bien en claro, no es la ministra la que se ve en esa circunstancia, pero ella está al lado, ¿no?, de esa persona que está colgando, que además, digamos, Diego, y en esto me ayudas tú que manejas la información, estas autoridades, tanto un funcionario de la Armada que se ve protegiendo a la ministra, porque podemos ver que está con uniforme, incluso su gorra, esta persona que tú mencionas de la Policía de Investigaciones local, no es que hayan llegado a participar de la seguridad de la ministra, estaban participando de la inauguración del año académico, y en esa se tuvieron que ver casi como guardaespaldas de la autoridad, ¿no?
Un invitado más, el jefe regional de la PDI, a esta ceremonia y termina efectivamente cumpliendo este rol de guardaespaldas, de protección de personas importantes, que son los habituales escoltas que acompañan a las autoridades del Estado y que en este caso no suele ocurrir con la ministra de Ciencias. Ella suele viajar sola por el bajo nivel de riesgo que representa, a diferencia de otras autoridades que tienen una serie de escoltas, de funcionarios, de carabineros, de civil que viajan habitualmente con ellos, ella no. Y llega con parte de su equipo, de sus asesores, también con el equipo de la Secretaría Regional Ministerial de Ciencias de la Macro Zona Sur, pero claro, ese personal de la Policía Civil, el jefe de la PDI aquí en Los Ríos, quien invitado a esta ceremonia, tiene que terminar protegiendo la seguridad de la ministra. Se observa también a este funcionario de la Armada, que entendemos también estaba invitado a la ceremonia de inauguración del año académico, que intenta custodiar a la ministra antes de que suba al vehículo, y de hecho el vehículo parte rápidamente y este funcionario de la Armada se ve en el registro, sale corriendo también detrás del vehículo en medio de esta caótica situación ocurrida en el campus Isla Teja.
La ministra andaba sola, efectivamente son dos personas invitadas las que lo protegen, pero estaba sola. Pero yo me pregunto, ¿y la inteligencia? Pero si estos grupos se coordinan por WhatsApp, por redes sociales, ¿hay inteligencia en Chile o no? ¿Existe eso que se llama ANI o no? Y los servicios policiales también tienen inteligencia. Carabineros también lo tienen, la Policía de Investigaciones lo tiene. ¿Hay inteligencia en Chile? Porque esto, para un servicio, debiera ser fácilmente pesquisable. Debiera ser fácilmente advertible. Con anticipación, obviamente. Pero más allá de eso, ahora, ¿por qué protestan los estudiantes? Porque debido a las restricciones presupuestarias en el país que existen, se han suspendido las becas en el extranjero. Ahora, yo quiero decir que hace mucho tiempo que este asunto de las becas viene siendo discutido porque se van muchos estudiantes a universidades mediocres también. Hay todo un sistema aquí que hay que observar. ¿Y qué se ha dicho? Que los magíster, en definitiva, se podrían hacer en Chile y los doctorados, niveles superiores en el extranjero, que en Chile se están haciendo buenos, hay buenos ofrecimientos en cuanto a calidad de magíster, pero doctorado en el extranjero, algo así. Pero por la restricción económica se han suspendido, cuestan plata, el país está con una compleja situación económica y ahí está la razón. Y por esto agreden a golpes, insultos, escupitajos y todo ese tipo de cosas. Impresionante. Diego, yo creo que hoy día necesitamos una versión de Carabineros. ¿Por qué demoraron en entrar? ¿Qué le pasó a Carabineros? ¿Es verdad que pidieron autorización y no se las dieron? ¿O es que simplemente no entraron nomás? Porque estaban mirando para otro lado. Es muy importante esto, porque ustedes comprenderán que llega una ministra a la ciudad y la policía está pendiente, si no es cualquiera. ¿Qué pasó con Carabineros? Yo creo que hoy día necesitamos una respuesta y ojalá que la tengamos. Y además, veamos qué pasa con las investigaciones.
Sí.
Diego, sí.
Sí, por supuesto. Vamos a seguir muy atentos respecto de la versión de Carabineros. Como les indicaba, la jefatura de zona acá en Los Ríos no ha entregado declaraciones de momento. Esto es muy importante respecto de la inteligencia, lo que mencionabas también, Tomás. Nosotros al menos sabíamos desde la semana pasada, fácil entre el martes y el miércoles ya, de que se estaba efectuando una convocatoria de manifestación por la presencia de la ministra de Ciencias ayer en la Universidad Austral. Lo sabíamos nosotros. ¿Cómo no lo sabía la inteligencia que debe operar por parte de las policías en el país? Otra cosa. Esta manifestación comenzó a gestarse o a concentrarse ya las personas ayer cerca de las 11 de la mañana. Yo pude hacer un recorrido por las calles cercanas de la Universidad Austral en el sector de Isla Teja, Los Lingues, Los Robles, Las Encinas, que están cerca de los accesos. Al menos en las calles cercanas tampoco había presencia de Carabineros. Particularmente yo vuelvo a ingresar a la universidad cerca de el mediodía, pasado el mediodía. Ahí venía llegando rápidamente un RP, una patrulla de Carabineros dio una vuelta por las calles cercanas al Aula Magna, ya dentro de la universidad.
Ya, situación muy, muy complicada. Estamos atentos, ¿te parece si retomamos el contacto en cualquier instante, en la medida que haya novedades ahí en Valdivia?
Líneas abiertas, buen día.
Gracias,
Diego, hasta pronto. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Ruta 68 en dirección a Santiago, sector de Loguirre y Ciudad de los Valles. El tránsito es lento hasta ahora. En el enlace Américo Vespucio, la salida de dirección Maipú es normal. La estación intermodal del Metro Pajaritos, lento el tránsito hasta la Alameda.
En Valparaíso, ruta 68, lenta la bajada Santo Sosa desde calle Noruega hasta el ingreso de Avenida Argentina. En la ruta 60CH Las Palmas, lento el ingreso del enlace Rodelillo en dirección a Viña del Mar y lento entre el enlace Vía Las Palmas y Marga Marga 1 en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Grave accidente de tránsito en la Avenida España, dirección a Valparaíso,
al menos 3 vehículos involucrados, uno de ellos es una motocicleta. Hay un herido, está siendo atendido por los mismos pasajeros de los vehículos que van en el lugar. Hay gran congestión a esta hora de la mañana, kilométrica, llega por lo menos desde la altura de la Santa María, donde fue el accidente, hasta el Club de Yates de Recreo.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá le habla Patricia de la zona de Maipú, en la salida 25 de la autopista de Espucio Norte, de Poniente a Oriente. En la pista rápida hay un vehículo chocado y con nadie en el interior, y está provocando gran taco en ese sector, que está la bajada Pajaritos, está conectado con todo lo que es la zona de Maipú, hacia el centro y hacia la autopista. Así que hay mucho, mucho taco. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, desde acá del Camino San Clemente, desde la región del Maule, mucha niebla. Espero que me dejen con cuidado porque está bastante peligroso. Karina desde Talca.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Ayer subió fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago. El principal indicador, el IPSA, en un 3,23%. El índice general aumentó un 3,02%.
También fuerte alza en la Bolsa de Nueva York, en Wall Street. El Dow Jones un 2,85% subió y el Nasdaq un 2,8%.
Ayer el precio del dólar bajó 12 pesos al cotizarse en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor.
El euro está en 1.043 pesos con 94 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
El cobre subió 2,45% ayer en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $5.69 la libra. A esta hora está a la baja en $5.63.
Nuevamente está subiendo el precio del petróleo. El Brent, el que sirve de referencia para Chile, aumenta un 3,89% en Londres, donde el barril se está cotizando en $98.44. En Nueva York, el WTI sube un 4,94% y se cotiza en $99.08 el barril.
Y según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, esta semana no habrá variaciones en los precios de los combustibles, tanto la gasolina de 93 como la de 97 octanos, por lo tanto la de 95 también, mantendrán su valor, al igual que el diésel, el querosén y el gas licuado de uso vehicular, todos sin cambios en sus precios por esta semana.
Ayer se dio a conocer que el IPC de marzo mostró una importante alza. El IPC subió un 1% y la unidad de fomento superará los 40 mil pesos, aun cuando el dato mensual no alcanzó a recoger completamente los coletazos de la guerra en Medio Oriente.
Y en paralelo a la entrega de esta cifra, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expuso junto al Consejo Fiscal Autónomo en el Congreso, en medio del debate por un posible cuarto incumplimiento de las metas fiscales y también el anunciado plan de reconstrucción nacional. Vanessa Gajardo tiene todos los datos, nos va a contar esta hora. Hola Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, se acerca el fin de la guerra en Medio Oriente. Esta frase perfectamente podría ir entre signos de pregunta. Sin embargo, Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua de 2 semanas que promete liberar el estrecho de Hormuz y volver a, por supuesto, entre comillas, una pseudo-normalidad. El efecto de la guerra, sabemos, ha tenido un alcance a nivel global. La volatilidad y la incertidumbre económica han presionado países emergentes, como es el caso de Chile. El IPC de marzo tuvo un alza de 1 punto porcentual, la cifra mensual más alta desde enero de 2025, y que además recoge solo parte de lo que son los efectos de la guerra en Medio Oriente, porque sabemos que el alza histórica en el precio de las gasolinas se dio a partir del 25 de marzo. En marzo la gasolina subió un 8,2%, subió el precio del transporte aéreo nacional e internacional, subió el precio del tomate y la UEF, la unidad de fomento, superará la barrera de los 40.000 pesos. Aún así, los economistas advierten que la mayor alza se vería en el IPC del mes de abril. Proyectan en ese sentido un incremento del orden de un 1,7%. De hecho, encuestas que se han realizado por parte del Banco Central tienen una cifra que va alrededor de ese mismo número. Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTV, fue más optimista respecto de las cifras y aseguró que aún el Banco Central puede actuar con cautela.
Vemos que la inflación se mantiene moderada en un entorno que el Banco Central puede mantener su postura de esperar y ver, en donde vemos que se ha moderado debido a este anuncio de tregua de 2 semanas por parte de Estados Unidos e Irán.
Lo que está señalando el economista más bien es que el Instituto Emisor puede entonces seguir manteniendo la tasa de política monetaria en su nivel actual y no necesariamente tomar decisiones como las que comentábamos el día de ayer, ¿no?, de subir la TPM. Pero no todos comparten esa mirada. Con una mayor inflación, un crecimiento económico bajo, creciendo alrededor del 2%, y por supuesto también un alto desempleo en nuestro país, para algunos economistas aparece el riesgo de este fenómeno que se conoce como estanflación. Fue lo que expuso en parte Hans Huber, RIGS Portafolio Associated de Zeppelin.
Una menor actividad y por ende un menor crecimiento. En el extremo, esto puede derivar incluso en escenarios de estanflación.